Saludos para Karina Novarese, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
María Simón, la censurada.
Buen día, yo digo, a mí en mi vida me han censurado hablar de tantas cosas, pero del tiempo es la primera vez.
Ah, porque nunca te habías encontrado cara a cara con Gonzalo Pérez del Castillo. Bueno, Gonzalo Pérez del Castillo.
Los monopolios hay que respetarlos.
El censor.
Muy buenos días.
Meteorólogo y censor. Y Ioanir Sartú, que ya llega.
Hola.
Ya llega. Está llegando. Vamos al primer tema. La Presidencia de la República emitió ayer un comunicado aclarando que durante su viaje a Estados Unidos, el presidente José Mujica no mantuvo entrevistas ni con George Soros ni con representantes de su organización. Concretamente, el remitido dice: los representantes de la organización No a la Baja no fueron a Estados Unidos integrando la comitiva oficial uruguaya, no recibieron ninguna financiación por parte del gobierno para hacerlo y sus actividades no tuvieron ninguna relación ni coordinación con las de la comitiva oficial. Todo esto viene porque durante el fin de semana, por ejemplo, Pedro Bordaberry había hecho cuestionamientos por este asunto, había fustigado lo que él decía era un encuentro que había mantenido Mujica con la Fundación Soros, seguido por la reunión entre los integrantes de la Comisión No a la Baja con representantes de esa misma institución. Dijo en uno de los actos Bordaberry, aludiendo a Mujica, no puede ir con un pin contrario a la propuesta de reforma constitucional de baja de la edad de imputabilidad, no puede ir con ese pin a entrevistarse con una fundación y que a la hora y media entren a pedir dinero los otros. El comunicado de Presidencia de ayer remarca, y lo hace en un tono que quizás llama la atención por lo frontal, sorprende y llama la atención que un precandidato presidencial que aspira a disputar la mayoría en su partido y luego competir por la presidencia de la República muestre un nivel de desinformación tan grande, o peor aún, que se preste a participar de una maniobra política tan burda y mentirosa. ¿Quién empieza con este tema?
Me parece que este tipo de discusión es insólita y solamente se puede entender dentro de la demencia de lo que es una campaña electoral. Si realmente quieren ir las partes aquí que están discutiendo el tema a fondo, hablemos sobre la financiación de las campañas electorales. De las campañas. En todo caso, la financiación a este grupo que está en contra, no, es la financiación a un grupo político, ¿verdad? Entrar en los detalles... Un grupo social que trabaja, en este caso, por algo que tiene un matiz político, que es un posible referéndum o algo similar, ¿no?
No, el referéndum, que en realidad el término correcto en este caso es
plebiscito, tenés razón.
El plebiscito es algo concreto. Habrá, punto.
Esa es la parte política. El grupo no se define como político y no es ni asociado a un partido político, pero obviamente su actividad tiene que ver con la política.
Después lo hablo.
Está, perfecto. Entonces, discutir de dónde se está sacando plata, si está bien o no sacar plata, ahí me parece que hay muchísimas más cosas para discutir que si Soros está dando plata o no para este tema en particular. Pero además, no seamos inocentes. Obviamente que los partidos políticos tienen relación con las causas que apoyan. Pero en este caso, todos seguimos, pero no hora a hora, minuto a minuto, las horas que Mujica estuvo en Estados Unidos, porque estuvo en vivo en todos lados y tuvo una agenda cargadísima y realmente... ¿Ustedes supieron que estuvo con Soros en algún momento? ¿Cómo se puede cometer ese error tan grande? ¿Ah? Eso no significa que Mujica no haya dado públicamente su apoyo al tema del no a la baja. Eso no significa que no se haya puesto un pin. Esos son otros temas de discusión que los podemos discutir después. Pero en sí, esta primera discusión de quién financia a quién, así planteada, a mí me parece un poco ridícula en este momento.
María.
Para mí, la campaña de No a la Baja no es política, es social. Hay causas que se hacen a la libertad de las personas, al respeto de los derechos humanos, a lo que creemos que es mejor para la sociedad, y que se puede decir que son políticas en un sentido muy amplio, como uno podría hablar, por ejemplo, de política científica en un país, pero no tienen nada que ver con la política partidaria. En este caso son políticas sobre la minoridad, sobre la delincuencia, sobre el derecho... Y el no a la baja es una consigna demasiado corta que en realidad no resume estrictamente lo que se está votando. Porque a los 13 años ya se es imputable. Lo que no se aplica es el mismo derecho que a los adultos. Yo, por supuesto, estoy en contra de esta iniciativa de bajar la edad de imputabilidad porque solo puede dar malos resultados acercando a los menores al delito mucho más temprano o haciendo que otros todavía menores se acerquen al delito. Si me preguntaran, haría otra cosa, que es considerar un especial agravante el usar menores como cómplices para delinquir. Es decir, para los adultos que los usan como cómplices. Ahora, lo que dice Karina es cierto, todo el mundo sabe lo que hizo y no hizo Mujica en su campaña, y si no estuvo con Soros, no estuvo. Y creo que en realidad las afirmaciones de Bordaberry, si es que alguien se las cree y se las toma en serio, le hacen más mal a la campaña de No a la Baja que a Mujica. Porque a la campaña de No a la Baja. A la campaña de las personas, este grupo social, que está bregando porque no se baje la edad de imputabilidad porque creen que es contraproducente. Porque ellos han puesto especial cuidado, he oído varias reportajes, incluso aquí en esta radio también, a una de sus representantes, en no ser identificados con un grupo político particular, porque de hecho los apoyan muchas organizaciones, personas de varios partidos, y también organizaciones como algunas iglesias, como grupos sociales, que no tienen bandería política alguna.
Gonzalo.
Sí, bueno, ya cubrieron parte del tema. Yo también creo que este es un tema menor, pero es el tema que tenemos en la tertulia, así que vamos a tratarlo. Yo creo que tenemos que diferenciar acá lo que son el derecho del presidente o de la ONG a hacer una cosa de la conveniencia de hacerla. A mí me parece que el presidente Mujica, como jefe de gobierno, él estando en contra de la baja la edad de imputabilidad, tiene todo el derecho de ponerse el pin que quiera, porque él es jefe de gobierno, jefe de Estado también, pero es jefe de gobierno, y esta es una de las políticas que su gobierno lleva adelante, y por lo tanto él como presidente tiene todo el derecho de defenderla, así como el señor Obama tiene derecho de ponerse un pin de Obamacare. Nadie se lo puede impedir. Ahora, la conveniencia de hacerlo en una visita de Estado a los Estados Unidos, a mí, sinceramente, me parece que no es conveniente. Por varios motivos. Con respecto a la ONG, todas las ONG se financian de estos centros y estas fundaciones. Es decir, no es nada novedoso que lo hagan. Que lo hagan al mismo tiempo de que hay una visita de Estado del presidente del Uruguay a los Estados Unidos, evidentemente genera cierta preocupación, digamos, por parte de los partidos opositores.
Ellos mismos dicen que fueron en esas fechas para aprovechar el ambiente que generaba, en cuanto a expectativa, la presencia de Mujica en Washington.
También puede leerse como algo muy...
Pero aclaran que no formaban parte de la comitiva oficial, que fueron por su cuenta, que llegaron antes, que se vuelven después.
Pero fueron muy inteligentes ellos. Ellos fueron muy inteligentes en ponerle un pin a Mujica, porque se lo pusieron ellos. Y es Mujica el que tiene que decidir si se queda o no con el pin. Ahora, ellos evidentemente están persiguiendo una cosa. Lo que a mí me parece mal, lo que me parece mal es que la coincidencia de las cosas, esta ONG procurando dinero y Mujica presentándose en la televisión con el pin de No a la Baja, hace parecer como que la visita de Mujica tenía como objetivo conseguir $200,000 de Soros, lo que me parece realmente rebajar totalmente su persona y la importancia de su visita a los Estados Unidos.
Yo en esto tengo la sensación como de que uno, cuando uno ve pedazos de un hecho o de una figura, ¿no? Es como una foto en la que uno le tapa una parte, entonces las partes visibles no se entienden bien. Los hechos son que Soros aportó dinero para la campaña por la despenalización de la plantación de marihuana. Ahora,
específicamente para una parte, ¿no? Que era como enseñar a el consumo responsable. Yo por lo menos esa fue la que... Vos decís que fue para toda la campaña.
Usó para propaganda.
Aportó dinero a la Organización de Regulación Responsable. Sin un objetivo específico. Por lo menos es lo que se ha difundido. Y nadie lo ha desmentido. Ahora aporta dinero a esta otra causa. Yo curiosamente soy partidario de las dos causas. Soy partidario de despenalizar la marihuana y partidario de que no se rebaje la edad de imputabilidad.
¿Estás de acuerdo con Soros? ¿Estás de acuerdo con Soros?
Acuerdo, no estás de acuerdo con la financiación justamente, de Soros. Justamente ahí está el problema de la parte de la foto que creo que está tapada, ¿no? Es decir, la pregunta es, ¿por qué Soros financia estas causas? ¿Qué hay detrás? Es decir, ¿qué qué clase de participación o qué interés tiene en promover en Uruguay determinadas políticas. Me parece que ahí hay algo que no está claro, que no se sabe. Y me parece que los términos en los cuales está participando en esas causas en el Uruguay están más hablados y más explicitados de lo que creemos. No creo que apareció de la nada y dijo voy a donar acá esto para acá y esto otro para esta otra causa. Me parece que ahí hay otro tema que sí que en el cual sí creo que hay una intervención política de mayor altura. No creo que fue espontáneamente que apareció esta organización civil a pedirle dinero a Soros. Lo que me preocupa es entonces cuál es el verdad, es decir, cuáles son los verdaderos temas que hay. Y creo que en esto no ayuda en nada a la causa de impedir la baja de la imputabilidad el que la organización que recibe la donación no lo diga, no lo haya negado al principio, haya intentado disimularlo. Me parece que si uno recibe en forma absolutamente honesta una donación de alguien que resulta absolutamente extraña o por lo menos a la filosofía del grupo, lo mejor es explicitarlo, decir, bueno, sí, hemos recibido la donación de fulano de tal. Me parece que el intento de ocultarlo o de disimularlo no le hace bien a la causa.
En eso tenés razón, pero yo cuando estaban hablando ustedes pensaba plantearnos como un supuesto, ¿no? Un mundo en el que otra fuera la organización que fuera a pelear por otro tema, por ejemplo, a Estados Unidos o cualquier país, en general Europa o Estados Unidos, que es donde están las fundaciones que tienen dinero para dar. Imagínense que fuera una que está contra el no al tabaco o algo por el estilo, ¿no? Nosotros, si fuera a pedirle a Soros o a Rockefeller, que también tiene su fundación, probablemente no lo consideraríamos algo crítico. Estoy de acuerdo que capaz que, como dice Benir, y yo no lo había pensado, tal vez no se manejó de la mejor manera, que públicamente se puede decir. Estoy de acuerdo.
Puede decirlo la misma organización.
Pero yo, de por sí, el decidir ir a pedirle plata a una fundación, que además no es Soros, ¿no? Las fundaciones tienen su vida propia. Ya sabemos que tienen quién le da la plata. No estoy siendo inocente en eso. Pero tiene su vida propia en una cantidad de cosas. Ir a pedirle de por sí, a mí me parece, y dentro de una gira presidencial, inteligente desde el punto de vista de la campaña de ese grupo. Que hayan aprovechado que Mujica estaba ahí, que todo el mundo estaba hablando de Uruguay. Claro. Ahora, cómo lo agarra Mujica es otra cosa, estamos de acuerdo, es otras señales. Ahora, si un partido político se pudiera prender a una campaña de Uruguay de esa manera, ¿lo descartaría? Yo, en ese caso, no considero que esté tan mal. Tal vez están los otros puntos que decía Benir.
Una consideración.
Sí, me parece que está en todo su derecho y que fue relativamente inteligente.
La ONG está haciendo su juego, claro que sí, por supuesto. Nadie lo niega, al contrario, yo lo dije claramente.
Haberlo dicho de entrada.
Y vuelvo a decirle que si vamos a hablar de campaña, entonces si vamos a sacar todos los trapitos al sol, que en realidad es lo que debería hacer este sistema y nunca ha hecho, podríamos saber todos los partidos y todas las organizaciones que participan de alguna manera en política de dónde sacan el dinero para sus campañas electorales, que son muy caras.
Quiero decir una cosa en broma y otra en serio. En broma es que yo, como Benir, estoy de acuerdo con Soros. Es decir, da la casualidad de que estoy a favor de las dos campañas que Soros apoya, pero diría que en el orden inverso. Porque Soros apoyó, según yo sé, y es capaz que me equivoco, que con $500,000 la de marihuana, la externalización de marihuana, y con 200,000 nada más la de nueva la baja. Que es más importante,
con 200,
vamos.
Ni siquiera se sabe
las
mucho.
Las cifras son para Soros.
Además son pequeñísimas.
Lo que le da el acomodador del auto.
Pero no solamente para Soros, también para las campañas nuestras son
son bajas en cualquier parte del mundo, pero además yo diría que están en orden inverso. Y la que es en serio es lo que dice Karina, el tema de la financiación de todas las campañas, el tema de la financiación de muchas cuestiones de las que no tengo ninguna duda que están bien. Por ejemplo, Apex del Cerro, que es una actividad de la universidad, fundamentalmente de extensión, pero también de otras finalidades, empezó con un apoyo muy fuerte de la Fundación Kellogg's.
También, una fundación de ese tipo.
Lo que importa es sobre todo que sea transparente, y la verdad es que en el Uruguay eso no es suficientemente transparente.
Sí, hay que decir que no
en
es solo...
En ningún campo, no solamente
no
de las ONGs.
Sí. No, los partidos políticos, fundamentalmente.
Los partidos políticos, fundamentalmente. Una vez Transparencia Internacional hizo un estudio comparativo de la transparencia de financiamiento de partidos políticos en América Latina, y el Uruguay salía de los más bajos, de los más oscuros, de los más opacos en cuanto a cuál es el origen, los montos, qué dicen los partidos políticos antes de sus campañas de quiénes son los que los están financiando, que yo creo que si nosotros supiéramos realmente quiénes están financiando cada partido político, afectaría mucho el voto de la gente.
Bueno, hay una parte que es totalmente transparente, que es la de la Corte Electoral.
Sí, claro. Es así, la pública es así. Pero digo, no es solo eso.
Ahora, el resto a veces yo creo que ni siquiera encontraríamos capaz que cosas tan espantosas creo como que decíamos. No. Pero no hay una costumbre de mostrar esos números como un acto público que yo creo que mucha gente valoraría.
De hecho, hay algunas,
que colgar toda la web,
hay algunas empresas que apoyan a todos los partidos políticos.
Sí. Yo diría que hoy en día muchas.
Y además, yo lo conozco desde otro punto de vista, un punto de vista profesional, o conozco algunos casos de casualidad.
Apoyan a todos, pero no le dan lo mismo a todos.
Eso no lo sé.
Te puedo asegurar que no.
Yo hay una cosa que sobre esto me pregunto si no habría que regular de una forma más estricta
el financiamiento de campaña.
No sé si el financiamiento, porque es muy difícil regular quién da el dinero, porque aparece por nombre, es decir, la fundación.
Sí, y aparte no tiene por qué ser dinero, pueden ser servicios, camiones, transporte, se da tanta cosa.
Y puede aparecer el nombre de otro, es muy difícil verificar quién está realmente detrás del dinero que llega. Pero sí me parece que el hecho de que sea ilimitada la cantidad de publicidad y de que no haya garantizados espacios públicos, digamos, para que todos los que tienen una causa que defender puedan expresarla a través, por ejemplo, de los canales radios, televisión y cosas que son públicos, ¿no?
Bueno, ahí estaba el tema de esa discusión,
sí,
que es
pero
interesante.
Es mínimo, yo lo que quiero decir es que el dinero termina siendo un factor demasiado determinante de las definiciones políticas, demasiado determinante.
Lo que parecía así al costadito de todo este tema también estaba cómo el Pizzeneté utilizó su espacio de cadena pública para hablar del tema del no a la baja. Y ahora el sí a la baja está pidiendo algo similar. En ese caso yo creo que hay que analizarlo, porque al PIT-CNT se le dio esa, como se le da, creo, normalmente, últimamente, más por el primero de mayo, que obviamente tú no le vas a decir que tiene que hablar, pero de hecho habló de un tema político electoral. Entonces no sé si no corresponde también pensar lo otro. Realmente, lo que está pidiendo el sí a la baja, más allá de las posiciones personales de cada uno de nosotros sobre esa campaña.
Pero Karina, más allá de lo que haya hecho el PIT-CNT, yo creo que si recogieron 375.000 firmas, yo personalmente también estoy por el no a la baja, pero si recogieron suficientes firmas como para tener un plebiscito, ese grupo, igual que representa ese grupo, tiene todo el derecho
de vincularse. Ya lo sé, pero si no hubiese existido el PIT-CNT, se podría decir, bueno, esperamos a que se llegue a una instancia más cercana de un plebiscito y ahí le damos a las partes. Eso sería lo más lógico. Pero ahora ya hay un hecho político específico que generó el PIT-CNT por cadena pública.
Está bien.
Queda un tema abierto para tratarlo en próximas tertulias, quizás antes de las primarias o más bien después, que es el financiamiento de las campañas electorales y o lo que el Estado facilita para que los partidos o las organizaciones que están involucradas en una consulta popular puedan expresarse y dar a conocer sus posiciones. Lo trasladamos entonces para una nueva oportunidad, porque acá apenas esbozó y da para bastante más.